Ahora tenemos una nota con Ernesto Dresnik, que es biólogo, biotecnólogo, estudioso de las cuestiones epidemiológicas y particularmente del COVID-19, que ya lo tenemos en línea. Hola, ¿qué tal, Ernesto Dresnik?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
Yo soy Jorge Plano, estoy con Graciela Pampín. Somos del programa
Por
Mayores.
¿Qué tal, Ernesto?
Hola, Graciela, un gusto.
Igualmente.
Queríamos conversar un poco sobre esta situación que se está dando, que parece que hay un aumento de números de casos de COVID, particularmente, bueno, en Argentina particularmente hay, pero tenemos entendido que en Europa también está sucediendo algo similar, que como que algo así pareciera que esto tuviera que ver con la aparición de una nueva variante. Bueno, es un tema del que se habla poco. Entonces, nuestra audiencia está compuesta principalmente de personas adultas mayores y quisiéramos ver, tratándose de un colectivo particularmente vulnerable a este virus, de ver qué situación está pasando y qué prevenciones habría que tomar, ¿no es cierto?
Claro, sí. Mira, sí, es así. Hay un gran crecimiento de COVID. Tiene que ver en general con dos factores. Un poco que la inmunidad va bajando con el tiempo, y después vamos a hablar cómo solucionamos eso, obviamente con una nueva dosis de vacuna. Y el otro motivo es que el virus nunca se fue, ¿no? Y como el virus nunca se fue del todo, y no se va a ir más del todo, va a haber pequeños brotes, como hay brotes cada tanto de gripe, va a haber de COVID. Lo que decís es cierto, en la Argentina subió mucho. En Estados Unidos hoy se calcula que hay tantos contagios como casi en los peores días. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? La gente no termina en el hospital, mucha de la gente que termina en el hospital sale del hospital, o sea, hay mucha menos muerte. Y esto tiene que ver con que tenemos todos gran inmunidad. Mira, te digo, en la Argentina no están los números totales, pero por ejemplo en Estados Unidos hoy se calcula que el 98% de la población tiene inmunidad, ya sea por infecciones previas o por vacuna. Y esto es un país, Estados Unidos, que no tiene la gran vacunación que tuvo Argentina. Así que yo me imagino que Argentina, que tuvo niveles muy parecidos de infecciones y un nivel bastante más alto de vacunación, la Argentina está aún más protegida. Entonces, lo primero que diría es para estar alertas, porque bueno, cuando hay un brote de COVID, siempre va a haber gente más vulnerable que puede sucumbir al virus. En Estados Unidos en estos momentos hay todavía unas 1,000 muertes por semana. Por supuesto, esto es un número comparado con el pico más alto, que eran 25,000. Bueno, es muchísimo, es 25 veces menos, ¿no? Entonces, es más alrededor. Pero de esos, de los miles de casos que hay cada semana, siguen muriendo gente que tiene menos inmunidad o complicaciones o problemas inmunológicos naturales. Entonces hay que ser prudentes con esto. También hay que ser, no hay que elevar las alarmas demasiado, porque como decía, estamos muy protegidos, tenemos muy buenas vacunas. Estamos viendo, la Argentina, para decir un dato, la Argentina lleva más de un año, año y medio casi, con poquísimos muertos por día de COVID. ¿Cómo se logró eso? Gracias a la inmunidad. Así que hay que estar tranquilos, porque la situación sigue siendo buena, pero hay que estar precavidas, las autoridades tienen que estar precavidas. En cuanto a si esto sigue subiendo, hay que volver a una campaña de refuerzos de vacunación.
Sería importante saber las personas mayores si hay que hacer hincapié en que los refuerzos lo hagan cada 6 meses, Ernesto.
Sí, en general en otros países se está recomendando, se está ya hablando de que la vacuna va a ser anual, o sea, se
Ajá.
recomienda a todo el mundo tener una nueva dosis anual,
Una dosis al,
pero a
una
los
dosis por año.
mayores, a
Y
una dosis
dos a
por
los mayores.
año, pero los mayores de 60, 65 se recomienda, como vos dijiste, cada 6 meses.
Cada 6 meses. Exacto, lo mismo que las personas que tienen algún antecedente de salud que lo pone exacto.
Inmunocomprometidas, personas inmunocomprometidas también, claro. Pero con eso, yo creo que estamos bien. Y esto también lo que antes decía, el número de, en general en los países que fueron muy afectados por COVID, como Argentina, casi el 100% de la gente tiene, aunque sea algo de protección. Y esto lo que está ocurriendo con estas nuevas olas es que seguís aumentando esa protección. La gente que se sigue contagiando sigue construyendo inmunidad. Con lo cual, lentamente, yo creo que vamos a empezar a no ver estas olas, a menos que el virus cambie demasiado, pero también el virus cada vez le va a costar más cambiar demasiado y ser peor. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la última nueva variante, es una variante que cambió mucho, pero los datos que tenemos es que no le escapa a las vacunas. Va a ser muy difícil a esta altura que aparezca un virus que siga siendo muy contagioso, que siga siendo muy jodido en cuanto a la enfermedad y que le escape a las vacunas. Así que en los próximos años vamos a ir reduciendo estas pequeñas olas de virus.
Importante.
Claro.
Importante.
Sí, yo creo que
Claro,
tenemos que estar
porque
tranquilos.
entonces no es para tanta preocupación. Claro, porque según se hablaba, yo me acuerdo, bueno, uno aprendió un montón de estas cosas de virus en ocasión de la epidemia, ¿no? Pero el como que para el virus tampoco es negocio matar humanos, ¿no? Porque se le acaba el huésped donde vivir, ¿no?
Claro, hay algo de eso. Al virus lo que más le conviene es infectar a los más posibles. Por ejemplo,
Claro.
como comparación, el virus del MERS, que fue una pequeña epidemia, sobre todo en Asia, hace varios años, ese era un virus extremadamente mortal, pero no era tan contagioso. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Infectaba gente, realmente la mortalidad era inmensa, casi un 40% al comienzo. Pero al matar a la persona que lo tenía, no llegaba a contagiar. Entonces, es
Claro.
una epidemia que relativamente terminó rápido, con muertos, pero pocos muertos totales, porque al no contagiar a otros, bueno,
Ah, mataba
lamentablemente los que...
demasiado.
Exactamente,
Como
exactamente.
claro, porque del COVID en su momento se decía que era tan mortal porque venía de otra especie, ¿no? Y que cuando se adaptara a la especie humana iba a disminuir la mortalidad, yo recuerdo.
Yo no diría eso. Digo, el virus, bueno, hay mucho de suerte, es un poco aleatorio. Lo que sí ocurrió con el COVID, primero, es un virus que empezó siendo un virus muy jodido porque era muy contagioso. Después terminó evolucionando para peor porque se infectó tanta gente que el virus siguió evolucionando para contagiar más y evadir un poco la inmunidad. Entonces pasamos de la variante original a Delta, que ya era bastante jodida. De Delta pasamos a Omicron. El índice de contagiosidad de Omicron fue muchísimo más alto que el virus original. El virus original se calcula que cada persona contagiaba a 3 personas. Omicron está en cerca de 10. Por eso, hoy en día... Y volviendo a los números de que esencialmente en los países donde el virus entró, todo el mundo tuvo el virus, o por lo menos inmunidad, se hizo un virus inatajable, se hizo un virus que si uno estaba cerca de una persona que lo tenía, se contagió, a menos que se cuidara un montón.
Así que todo no es, digamos, necesario, digamos, en la situación actual, volver al barbijo ni nada de eso, diríamos.
Bueno, yo creo que a esta altura es una cuestión de riesgo, o sea, las personas que están en riesgo de vuelta, mayores, inmunocomprometidas. Yo personalmente, si voy a un lugar, si voy a ir de compras a un lugar donde es un negocio cerrado, prefiero usar barbijo. Si alguien en mi familia, alguno de mis hijos está resfriado o algo, les pedimos que use barbijo en lugares cerrados. Ahora, ya a esta altura se hace más difícil. Por ejemplo, yo en mi trabajo tenemos reuniones en ambientes cerrados y todo el mundo, el que no se siente del todo bien, usa barbijo, pero los demás no usamos barbijo. Y un poco tiene que ver, esto es una evaluación de riesgo de vuelta, ¿no? Si es toda gente que no tiene, por lo menos no conoce que tenga riesgos altos, digamos de vuelta, personas mayores, inmunocomprometidas, extremadamente obesos, diabetes, el riesgo es poco si uno no sabe que hay, especialmente si uno cree que no hay nadie contagiado en la sala, pero además el riesgo es de contagiarse y pasarla mal es bajo. Entonces hoy por hoy es difícil imaginar que vamos a imponer barbijo en todos lados, pero como dato, le voy a dar un dato. Acá en Estados Unidos, por lo menos donde estoy yo, en los hospitales se volvió a usar barbijo, en muchos lugares exigen de vuelta usar barbijo, en muchos negocios se empieza a ver, en negocios, digo, uno va a una heladería y el heladero usa barbijo. ¿Por qué? Porque en lugares cerrados, de personas que están
Claro.
atendiendo y que ven
Y con
desfilar,
mucha circulación,
sí,
claro.
claro, cientos de personas, el riesgo es más alto.
Claro.
Entonces, para mí, mi riesgo de ir una vez a un negocio y salir, bueno, es un riesgo, pero es pequeño. Para la persona que está dentro del negocio, ese riesgo se
Claro.
multiplica por 100. Entonces,
Claro,
bueno,
claro.
se empezó a ver cada vez más barbijos.
Tendremos que tal vez adoptar hábitos del estilo japonés, ¿no es cierto? Que según se dice, los japoneses cuando se resfrían usan barbijo desde siempre o algo así para no contagiar a los demás.
Exactamente, y bueno, eso es lo que en la empresa donde yo trabajo, eso es lo que hace todo el mundo. Yo mismo
Claro.
hace un par de semanas tenía algo que parecía un resfrío, la verdad que me duró apenas un par de días, me testé y no era COVID, pero igual durante 2, 3 días usé barbijo.
No, es excelente.
Ojalá sí
Es una
suceda
mu
eso.
Eso sería una muy buena recomendación para todo el mundo, porque, a ver, y el que se pueda dar el lujo de quedarse en su casa, como se hizo toda la
Sí.
vida con una fuerte gripe, pero bienvenido sea. Y el que no
Exacto.
puede, concientizar lo bueno que es que ante tener un problema de mucosidad, de gripe, de estado alérgico, usar barbijo no es una cosa que sea muy
Exactamente.
ostentosa en cara, en costos, y aparte es una excelente precaución.
Por lugares como el transporte público, por ejemplo.
Sí,
El
sí.
transporte público en
Claro.
invierno, ¿no?
Sí, claro.
Es vital, las ventanillas cerradas. Yo
Sí.
sigo todavía con ciertas reglas. Cuando mis hijos comenzaron la escuela, acá la escuela empieza en septiembre. Mis hijos comenzaron la escuela, los casos empezaron a subir, porque bueno, la otra realidad que, bueno, se mintió mucho, pero la realidad del mundo es que los chicos son transmisores de enfermedades, empieza la escuela, empiezan a circular los virus. Mis hijos empezaron la escuela, yo los llevo a la escuela y abro las ventanillas. Hasta que no empiece el frío que me impida abrir las ventanillas, y andamos con la ventanilla abierta, porque bueno, es un riesgo. Ellos van a la escuela, es casi seguro para mí que durante el año escolar en algún momento se van a contagiar. Bueno, de vuelta, es una evaluación de riesgo que tenemos que hacer todos y que ojalá, como decían ustedes, ojalá se tomara esa precaución de, bueno, me siento mal, no me queda otra que ir a trabajar. Bueno, usa un barbijo, ayuda un poquito.
Me parece excelente y muy
Bueno.
bueno de agregar a cada una de las charlas que uno le da a grupo de gente grande, que a su vez tiene hijos o sobrinos o nietos más chicos, que también se lo tiene que transmitir.
Claro, exactamente. Exactamente. hay que conservar lo que tenemos en este momento, esta tranquilidad que yo decía, desde abril del año pasado, que casi no hay muertos de COVID en la Argentina.
Claro.
Tenemos todo lo que hay que hacer para conservar esto.
Pero aparte, esto es una forma simple, La vacuna una vez al año o dos veces los que son de riesgo o las personas mayores. Usar barbijos ante alguna duda de que el resfrío no es una cosa del otro mundo. Las recomendaciones básicas para que todo un país esté bien dentro de todo, después de todo lo que se vino afrontando durante el 20 y el 21.
Exactamente. Son tres cosas básicas y simples, ¿no? Vacunate, si no te sentís bien, usa barbijo, si no te sentís bien y podés, ya sea trabajar en casa o podés no ir a trabajar, quédate unos días hasta que estés mejor.
Excelente.
Sí, son cosas simples.
Sí, sí, sí. Son, la verdad que sí.
Bueno, muchas gracias por todos los opiniones y recomendaciones que van a ser muy útiles indudablemente para nuestra audiencia.
No, por supuesto, fue un placer y me alegro si puedo ayudar en algo.
Bueno, realmente muchas mucho. Gracias.
Gracias.
Sí, mucho, porque de estas cosas se está hablando poco, debería hablarse más.
Sí, sobre todo, como decíamos, ¿no? Las cosas básicas. Yo creo que si los casos suben mucho más, yo creo que no va a ocurrir, las autoridades debieran volver a una campaña. Se hace difícil porque, bueno, fue políticamente cargado el tema, así que, bueno, se hace difícil, pero todo lo que podamos transmitir, las precauciones básicas, hagámoslo.
Perfecto. Desde ya, muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes. Gracias por llamarme.
Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento. Un abrazo a los dos.
Adiós.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Recibidos por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad.
escuchamos a Nacha Guevara en Yo te nombro.
Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo
de 10 a 11
por 1010 Onda Latina y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos.
En la columna de la discapacidad de esta semana nos vamos a referir a los delitos de lesa humanidad. El tema viene a cuento porque quedó planteado en el debate entre los candidatos y candidatas a la vicepresidencia de la República, que tuvo lugar esta semana. Además, en este momento se está desarrollando en la ciudad de Corrientes uno de los juicios de lesa humanidad que se reiniciaron después de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Pensaste qué harías si te encontrás con tu torturador 20 años después de terminada la dictadura? Esto le pasó a Esteban Locina. Fue torturado junto a otros 30 compañeros de prisión en el penal de Candelaria a fines de 1976. Unos 30 años después, en una gira política por la provincia de Misiones, fue convocado a una radio para participar en un programa conducido por su torturador, José María Cuenca. Frente al tribunal, Locina declaró que en ese momento hizo de tripas corazón y decidió seguir adelante con la nota, porque consideraba que detrás había un interés superior, que era el de hacer conocer su propuesta. El 30 de junio de 2009, José María Cuenca fue condenado a 20 años de prisión por las torturas infligidas a 11 de los detenidos a su cuidado. La justicia hizo lugar a la condena por la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Imagínate el encuentro del torturado y de su torturador, llevando a sus nietos al mismo colegio después de 20 años. Situaciones como estas son frecuentes en las ciudades que no son muy grandes, como Posadas, Corrientes o Resistencia. Y quiero llamar la atención sobre dos circunstancias. La primera es que no hay antecedentes de actos de venganza privada en aquellas ciudades donde la víctima y el victimario se cruzan con frecuencia. Y la segunda es que cuando fueron convocados por la justicia para declarar, todas las víctimas se hicieron presentes para dar su testimonio y para que esos crímenes de lesa humanidad no quedaran impunes. Miguel Ángel Busso sabía que se iba a morir al poco tiempo. Sin embargo, viajó desde Formosa y brindó su declaración testimonial el 23 de agosto en el juicio a la 7ª Brigada de Infantería de Corrientes como sobreviviente del Centro Clandestino de Detención del Regimiento 9. Según indicó el fiscal federal de Resistencia, Miguel Ángel Busso sobrellevaba la enfermedad con gran interés. Viajó a Corrientes y describió detalladamente su secuestro y las torturas padecidas, y en general todo el funcionamiento del centro clandestino. Relató cómo había escuchado por la radio la noticia del hallazgo de dos cuerpos en el río Paraná, una mujer y un hombre, atados con alambre de pies y manos. Por las características físicas, podrían haber sido Dorita Noriega y el Mono Vargas, a quienes conocía y sabía que habían estado detenidos. El fiscal federal de Resistencia concluyó que la información clave que aportó suma a la reconstrucción del destino final de los cuerpos de desaparecidos arrojados al río Paraná. El 17 de septiembre supimos de su muerte. Con su testimonio, Miguel Ángel Busso no buscaba venganza, sino justicia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un crimen de lesa humanidad y cualquier otro delito? Las Naciones Unidas los definió a partir de los juicios de Núremberg. Los crímenes de lesa humanidad son el asesinato, la exterminación, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil, y en particular la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos. Pero el atributo más importante para la historia argentina es que son imprescriptibles, es decir, que pueden ser juzgados y condenados, cualquiera sea el tiempo transcurrido desde su comisión. Es por eso que aún hoy siguen desarrollándose procesos de esta naturaleza contra los represores de la dictadura militar. En el debate entre quienes aspiran a la vicepresidencia de la Nación, Victoria Villarruel subrayó la necesidad de memoria plena. Sin embargo, sería importante que recordara alguna de estas cosas que olvida o las omite a propósito. 1. Que los delitos de lesa humanidad son los cometidos contra la población civil, en la definición consagrada por las Naciones Unidas. 2. Que esos delitos son imprescriptibles. 3. Que los jefes de las organizaciones armadas que enfrentaron a la dictadura fueron juzgados, condenados y encarcelados durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Y 4. Que fueron indultados por el mejor presidente de la historia argentina, según Javier Milei, Carlos Saúl Méndez. La guerra es el mejor momento para eliminar a los enfermos incurables, decía Adolfo Hitler. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo llevó adelante el exterminio de las personas que sufrían enfermedades mentales o discapacidades físicas. El programa de eutanasia se llamaba T4, porque hacía referencia a la calle y el número donde se desarrollaba. Los médicos nazis revisaban las historias clínicas y supervisaban los asesinatos. Entre 1939 y 1945 fueron asesinadas entre 270.000 y 300.000 personas con discapacidad. Los primeros pasos se parecen mucho a la decisión de Macri de dar de baja 170.000 pensiones no contributivas. En efecto, en marzo de 1941 se dejaron de pagar los subsidios por discapacidad. La eutanasia de niños y niñas tenía la finalidad de mantener la pureza de la raza. Matar a los adultos con enfermedades psiquiátricas incurables tenía por finalidad producir algunos ahorros. Así proceden quienes piensan que los derechos de las personas con discapacidad son solamente un gasto que incrementa el déficit fiscal. Este año debió presentarse una nueva ley de discapacidad. Parece oportuno recordar la sanción de la ley 20.923, el 30 de septiembre de 1974, y también recordar a su gran impulsor, Pepe Poblete. Para las nuevas generaciones queremos decir que Pepe Poblete era chileno, tenía amputadas ambas piernas y encabezó el Frente de Lisiados Peronistas. Pepe logró unificar el movimiento de las personas con discapacidad y el fruto de su esfuerzo fue la Ley 20.923, la primera ley de discapacidad de nuestro país. En marzo de 1976 se inició la noche de la dictadura y la Ley 20.923 dejó de aplicarse de inmediato, aunque fue derogada formalmente por la Ley 22.431, unos años después. Con la llegada del gobierno cívico-militar, cuenta Roberto Bachetti, Pepe comenzó a militar activamente en Cristianos para la Liberación. Revistaba como subteniente en la organización Montoneros. Tenía a su cargo tareas de propaganda que Alejandro Alonso, en su libro Los Rengos de Perón, relata con gran frescura. La noche del 28 de noviembre de 1978 no llegó a la cita en la estación 11. Y allí comenzó su calvario, el de su mujer y el de su hija. Como suele ocurrir en estos casos, sus torturadores se ensañaron particularmente con su discapacidad, hasta que finalmente su silla vacía y arrumbada en un rincón les indicó a sus compañeras y compañeros de prisión en el garaje Olimpo que Pepe había seguido el camino de la muerte de tantos secuestrados. Para terminar, recordemos que a la hora de los recortes, para nosotros y nosotras no hay discriminación. La motosierra apunta directamente a nuestro presupuesto y a nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, estamos en comunicación con María Cristina Carrera y le preguntamos cómo es la vida de una persona jubilada en el siglo XXI. Hola María Cristina.
Hola, ¿cómo estás? Pero ¿cómo andamos?
Bien, 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 bien. Bueno, adelante, contanos cómo es la vida de una persona jubilada en este siglo.
Yo diría que más que hablar del siglo, hablaría del occidente, en el cual la persona mayor jubilada, y después hablamos del tema jubilaciones, pero en principio hablaría de esta no escucha que hay para nosotros y nosotras. Habla por nosotros y nosotras, pero no tenemos ningún espacio en el cual nuestra voz sea escuchada. Y esto es grave.
Claro.
Si vemos un poco así la historia, ¿no? Esta cosa del Consejo de los Ancianos. Y además también, no puedo dejar de puntualizar algo para aquellos que sean peronistas. ¿Qué es lo que dijo el general Perón respecto a lo transversal? Es decir, lo transversal no significa que los jóvenes sustituyan a los mayores y no los escuchen. Al contrario, el general hablaba de transmitir experiencia, cosa que en este momento no se está dando y en general creo que históricamente no se ha dado, excepto de algún hombre generalmente mayor que tenga algún cargo. Por ejemplo, Valdés. Valdés. A Valdés se lo escucha, y es un adulto mayor,
claro.
¿Por qué se lo escucha? Entonces, este es un tema que tenemos los adultos mayores, ¿no? Con relación al tema edad, No puedo dejar de olvidarme una pregunta que le hicieron a ese maravilloso director de cine, Ingrid Bergman, cuando le preguntaron en su última entrevista qué está haciendo, maestro, y contestó: aprendiendo a ser viejo. Ahí creo que está el punto, quizá, que más te pueda interesar el espacio de ustedes, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, no es fácil, no es fácil, por eso primero que te dije, porque es difícil aceptar los años, la modificación del cuerpo, los afectos, la separación de afectos, ¿no? Porque también esto se conecta con la mirada de los jóvenes, y los jóvenes pueden ser los hijos, los sobrinos o el hijo de una amiga, ¿no? Es el que pasan por arriba de la experiencia, no tienen paciencia para escuchar y además creo que no han sido estimulados para esa escucha, para ese aprendizaje, porque si la experiencia de vida no vale, es la vida la que no vale. Y el olvido de que con suerte podamos llegar a ser adultos mayores es realmente un error enorme en nuestro sistema. Es decir, creo que esto es fundamental decirlo. Eso con relación a las relaciones sociales, afectivas, y con relación a los temas políticos, también estamos abandonados, ¿no? Yo no puedo dejar de recordar qué pasó en la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia con los geriátricos? Fue tremendo lo que vimos. Hacia sus cuerpos semidesnudos, saliendo en camilla. Acá en Cava hay un problema que es muy grave y que tampoco está en las propuestas de candidatos que nos resultan muchísimo más cercanos a nuestro pensamiento. No sé si vos sabés que los geriátricos, por una resolución, la obligación es hacerles una visita una vez al año. No sé si lo sabías eso.
No, no.
Esto es grave porque una vez al año significa que durante todo un año hayan funcionado geriátricos sin habilitación, cosa que se desnudó además los cuerpos durante la pandemia. Por otro lado, el control, y que creo que este es un punto fundamental, el control de los lugares donde por abandono de familiares o por no tenerlos y sus familiares, vamos los adultos mayores con alguna problemática que simplemente es no poder estar solos para determinadas cosas, porque no es un tema de decir, bueno, no puede hacer nada, no, puede hacer muchas cosas, pero por ahí no puede entrar en internet, ese es un tema, mientras todo es mecanizado, internet se ha convertido en el medio de comunicación esencial, que habla bastante mal del desarrollo del humano, ¿no?
Faltan más instituciones que sean como un punto intermedio entre la persona mayor que vive sola o con su familia y la persona internada en un geriátrico. En la legislación están previstas residencias para personas autoválidas que podrían contar con una vida mucho más rica que la que le puede proporcionar lo que hoy se encuentra disponible, tanto en el marco del PAMI como el de las obras sociales.
Sí, porque, mira, yo hace bastantes años, una de las posibilidades laborales que tuve fue ser abogada de una empresa importante que tiene varios geriátricos.
Ajá.
Cuando conocí los lugares, conocí los geriátricos, yo voy a empezar por lo olfativo. Un olor a abandono, ¿no? Es que generalmente se dice olor a viejo. No, no hay olor a viejo. Hay olor a abandono. Es decir, en la medida que la higiene, en la medida que el producto ese que tiene el rico perfume, no se aplique cuando sí se lo usan todos los jóvenes, bueno, yo no puedo hablar de olor a viejo, tengo que hablar de que no estaban esos elementos. Recorrí a los geriátricos, te aclaro, Pedro, que era un muy buen ingreso, yo soy una de esas abogadas laboralistas que jamás he cobrado a los trabajadores, porque es mi pensamiento, porque bueno, si vos cobras el 20% de la empresa, no veo por qué tiene que cobrarle el 20% o el 30%, como pasa con muchos colegas, al trabajador. Este es otro tema, ¿no? Pero que bueno, se va del tema de adultos mayores, quizá. Bueno, no lo acepté, porque de repente me muestran un placar en el cual había sábanas, etcétera, y me dicen, este es el placar en el cual los cuidadores de los adultos mayores pueden llevarse todo y no decimos nada. A la pucha. Sí. Y te estás estimulando, porque pagas poco, el hurto. Vos sos abogado como yo y sabemos que en el hurto no hay violencia. Ya. Por supuesto que nada de violencia en la medida que tenés la llave de placar. Bueno, por supuesto no lo acepté, pero me llevó a pensar mucho y esto me hizo investigar un poco todo este tema y realmente es lamentable porque hemos vivido, yo he vivido, he pasado por mucho. Hoy me encuentro con una lucha que tengo desde el Frente de Adultos Mayores como para que se reivindique al adulto. Pero se lo reivindique no, porque, bueno, hay que reivindicarlo. No, es porque es derecho propio. Y sin embargo, si vos te fijas, la cantidad de ministerios que hay y que no haya ni una secretaría para el adulto mayor es alarmante. Claro. Por lo menos así lo digo yo.
Recordémosle a nuestros oyentes que estamos hablando con María Cristina Carrera. Nos dijo que era abogada, nos dijo que era jubilada. Contanos un poco cómo te decidiste por la profesión.
Mira, por la justicia. Yo, por la que veía Perry Mays, y me encantaba, ¿no? Ver cómo peleaba. Claro, sí, además en un sistema en el que él estaba para el sistema, y esto lo tengo que aclarar, para el sistema, en inferioridad de condiciones, no sé si recuerdas que estaba en un sillón de ruedas. Y yo me enamoré porque dije, escucha, se puede pelear. Bueno, vengo peleando desde muy joven, porque la justicia es lo que nos hace sentir parte de. Cuando hay injusticia, cuando uno siente que, y esto es lo que es tan, pero tan absolutamente para pensar en este momento, ¿no? La política no sirve para nada, en la política el chorro, más allá del análisis que podamos hacer de eso, creo que se pierde el sentido de lo que es justo, de lo que es justo porque lo justo es lo bueno. O sea, es eso lo justo. La ley no puede aplicarse de la misma manera a alguien que nació en un barrio, vio a su padre tener sexo con su hermana, estoy hablando de los pibes que roban, y de repente vos te encontrás hoy con una candidata que está diciendo que tengan miedo los ladrones, no, es decir, el miedo va a tener el pobre pibe que sale a enfadar, pero las mafias no van a tener miedo.
Claro, tal cual, tal cual.
Entonces, bueno, ahí estamos, de esa manera. Yo la voy a seguir peleando, la voy a seguir peleando hasta el último día, porque es mi esencia. Y porque además tengo un recuerdo que me encantaría compartir con vos.
Adelante,
cuando
adelante.
En el 55, el bombardeo, yo tuve un ser en mi vida que fue y sigue siendo mi referencia, mi referente, mi abuela. Mi abuela que fue una trabajadora que no conoció la ley de la silla, trabajaba parada, el tamaño de sus varices era enorme. Y cuando fue lo de, porque la ley de la silla es un proyecto de Palacio, pero el que lo aplicó fue Perón. Cuando fue el día del bombardeo, me abrazó llorando y me dijo, se terminó todo.
Mirá.
Y otro recuerdo, sí, y otro recuerdo que tengo es la primera vez que yo vi lágrimas en los ojos de mi padre fue cuando le sacaron el 13% de la jubilación en ese momento, Patricia Bullrich. Pero no lloraba por la plata, porque mi padre gallego, de esos generosos, viste que pagaba la cuenta de todo el mundo, después no tenía un banco para él, pero eso que yo recibí como tan bueno, no era la plata. hasta lo que le importaba era su dignidad. Y ahí estamos con un tema, ¿no? La dignidad. Se vincula con la justicia, o sea, hacemos un combo con todo esto. Y bueno, esta es un poco así mis recuerdos más importantes que hacen que el día que yo vi las lágrimas en los ojos de papá, dije yo no voy a llorar. Y ahí empecé a militar.
Contanos qué es el Frente de Personas Mayores. Contanos de tu militancia.
Mira, mi militancia empezó en la época de la Laica y la Libre, con 24 molestaciones. Y con un padre que salió, me miró y me dijo, nena, yo trabajo mucho para que vos estudies. Y ahí fui yo a la escuela con mi delantal, a la escuela pública, y me desmayé en la puerta. O sea que entré, pero en la enfermería. Ahí empezó. El Frente de Adultos Mayores es una organización en la cual no tenemos personería jurídica, no tenemos local. Somos un grupo de adultos mayores que defendemos lo nuestro y que no queremos el sello, el azar. Nos cuesta mucho porque otras organizaciones plantean esta falta, ¿no? Pero fíjate vos que cuando en la legislatura el otro día, no sé si creo que te vi, se trató el tema de internet gratuito para las organizaciones sociales, en el artículo 2 plantea aún aquellos que no tengan personería. Y creo que esto es lo mejor de ese proyecto, porque la personería, tener un local significa dependencia. Hay un otro que va a pagar el local que te va a pedir. Y ese es el problema que enfrentamos. El que no quiere pagar, el que no quiere vender nada, no puede tener. Y no hay un espacio donde uno diga, bueno, nosotros somos esto, tenemos una trayectoria enorme como frente, y bueno, pero no podemos sostener un local. Por lo tanto, no lo tenemos. Y este proyecto me pareció fantástico en ese sentido. Realmente fantástico. Así que bueno, en el frente hacemos actividades, en este momento estamos haciendo un taller de historia con el profesor Letieri, que es realmente un profesor de historia sumamente interesante, porque este taller vincula la historia con el hoy, que a veces te hace muchísimo disgusto porque claro, el ayer es igual al hoy, entonces ahí uno dice, pero ¿qué pasó? ¿No? En todo este tiempo, pero abre cabeza, y realmente es un taller que está funcionando muy bien. Después yo tengo una pequeña agrupación, Abrazados a la Patria, que es una frase de Vita, en la cual también estamos dentro de el Frente de Adultos Mayores, y tenemos nuestra actividad barrial, Caballito, porque bueno, entendemos que tenemos que cuidar mucho la democracia. Estamos en riesgo. No hablo de otra cosa que no sea democracia, gobierno del pueblo. Entonces eso hay que cuidarlo. Así que bueno, eso es poco así en síntesis la historia.
Y en la esfera familiar, ¿tenés chicos, nietos? Contanos.
No, tengo una hija, no tengo nietos, disfruto, tengo sobrinos, sí, sobrinos, nietos, que, bueno, asombro. Porque habiendo gozado durante todo este tiempo de la educación pública, de repente votan a alguien que dice que la educación no tiene que ser pública. Entonces me dice, bueno, ¿qué pasó acá, no? Y bueno, también la búsqueda, y esto es importante, es una actividad que hacemos nosotros, no el frente, sino Abrazados a la Patria, de cortos y debate, la búsqueda del placer, la búsqueda del placer a través del arte, ¿no? Que es muy importante. El placer en todos los sentidos, ser adulto mayor, no significa no sentir placer. Al contrario, te diría que es mayor el placer, porque uno ya está desvinculado de obligaciones, como, por ejemplo, criar hijos. En mi caso no tengo que criar nietos y no los criaría realmente en el caso de que vengan, porque no es mi rol. También ahí hay un tema confuso con el adulto mayor, ¿no? Como que después, cuando el nieto ya es grande, ya está en desuso la abuela, abuelo. muchos temas para hablar del adulto mayor.
Te pido un último mensaje para las personas mayores. ¿Qué le dirías a nuestro sector que vivimos esta época tan conflictiva?
Yo les digo que no olviden que son sujetos políticos, que no olviden que mientras hay vida hay que vivirla. Eso lo dijo una vez Charly García, me pareció la más hermosa de las frases. Y vivir la vida no es estar encerrado, es el ser. Porque así la vida se va construyendo. Y que tengan muy en cuenta que la partida de defunción la tenemos todos y todas. Por lo tanto, no dejen que le pasen por arriba de sus sueños ni de sus ideas. Porque ustedes son como somos todos y todas. Es el ser. Así que bueno, con voluntad, con ganas de salir y con pelear, porque es la lucha lo que nos mantiene vivos. Yo no sé qué pasaría en una sociedad en la que no hubiera ganas por pelear. No sé qué pasaría. Bueno, quizá Borges lo dijo en un cuento, ¿no?
Te agradezco mucho estos minutos, María Cristina, y te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo para todas y todos. Y adelante.
Gracias.
Hicimos este programa Graciela Pampín y Jorge Plano.
Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores.
Volvemos el domingo de 10 a 11 horas
por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Hasta el próximo programa, donde nos vamos a encontrar nuevamente. Y recuerden, las personas mayores, seguimos con nuestro empoderamiento real. Buenos días.